Hora 14, Madrid.
Gran Vía, 17 grados centígrados. La Vida Madrid, Pedro Blanco, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Has oído la cuña que hemos emitido ahora mismo, Pedro?
La he oído, sí.
Y como vamos a venir vestidos nosotros el viernes, estaba... que somos tan elegantes, sí, sobre todo tú.
Estaba pensando si nuestra elegancia natural será suficiente para los ingleses.
Bueno.
Yo creo que sí. Vendremos a la altura de las circunstancias, como no puede ser de otra manera. En portada de este Hora 14, Madrid, la advertencia de los sindicatos. Aseguran que es inminente. Comisiones Obreras y UGT aseguran que en un plazo muy corto van a hacer pública la lista de las empresas que más sanciones han recibido por incumplir la ley en materia de seguridad laboral. Esta medida vendrá a suplir una iniciativa que venían reclamando al gobierno regional y que nunca se puso en marcha, nunca se cumplió, publicar en el boletín oficial de la comunidad los nombres de empresas y de empresarios sancionados. Hay un dato que justifica toda contundencia en la lucha contra este drama, y es que en lo que llevamos de año, hasta este mes de abril, 33 personas han perdido la vida en accidentes laborales. Los sindicatos aseguran que quienes incumplen la ley son una minoría, pero una minoría concreta, muy definida, que conviene denunciar en público para que los ciudadanos sepan quiénes y cómo incumplen la ley. La primera noticia de este día, pero hay más, que repasamos con Javier Bañuelos. Buenas tardes.
Hola Pedro, buenas tardes. En Génova han respondido ya al globo sonda que envió ayer Esperanza Aguirre, poniéndose como ejemplo de una candidatura limpia e impoluta sin imputados de la trama Gürtel, en clara referencia a sus compañeros de Valencia. Lo ha hecho la número 2 del PP Nacional, María Dolores de Cospedal. Considera que las palabras de la presidenta madrileña responden a una opinión digna y personal que no busca nada más. También ha hablado de la presidenta Esperanza Aguirre su rival político, Tomás Gómez, que ha vuelto a pedirle un debate electoral, un cara a cara ineludible, del que, según dice, no se puede esconder. Y continuando con la dosis diaria de precampaña, Alberto Ruiz Gallardón ha presentado a su equipo electoral foto junto a uno de los puentes de su gran proyecto, Madrid-Río. Precisamente sobre el otro Madrid ha hablado, o mejor dicho, ha ilustrado hoy Izquierda Unida, que no ha encontrado mejor forma de hacer balance de estos 4 años de gobierno de Gallardón que con un álbum fotográfico con las imágenes de los desperfectos de nuestra ciudad, las promesas incumplidas y también con las deprimentes condiciones en las que viven algunos madrileños. Y para terminar, la concentración de los taxistas que vuelven a la carga. Esta mañana se ha manifestado cerca de 1.000 conductores, pertenecen a las asociaciones minoritarias y se oponen a la nueva ordenanza que pretende limitar a 16 horas diarias el tiempo que pueden pasar al volante.
Gracias, Javier. Vamos a sumar también la información del deporte con Óscar Ejido. Óscar, buenas tardes.
Hola, Pedro, buenas tardes. Faltan ya menos de 31 horas para el Madrid-Barça, menos de 45 minutos, a las 3 menos cuarto, comienza la rueda de prensa de Mourinho y de Marcelo en Valdebebas, y después en Madrid entrena a las 3:30, puerta cerrada. El Barcelona ya está en Madrid, ha llegado sobre la 1:30 y entrena esta tarde en el Bernabéu a las 7. Antes, a las 6 va a hablar un jugador y a las 8:30 es la rueda de prensa de Pep Guardiola. El Barça viene con Iniesta tocado, aunque parece que no va a tener problemas para jugar mañana.
Y sumamos también la información de servicio. Visitamos en primer lugar la Dirección General de Tráfico, Javier Fernández de Heredia. Buenas tardes.
Buenas tardes. No hay problemas para circular por carreteras de la comunidad. El tráfico es fluido y cómodo en vías de la red principal y en carreteras de la red secundaria.
En el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Aquí no hay incidencias, por fortuna, y el tráfico es escaso, al menos en todo el recorrido de la calle 30, y muy fluido. Sucede lo mismo en los accesos e incluso en la zona centro. Bueno, quizá vaya aumentando ahora en la Gran Vía, en Alcalá Banco de España o en el tronco central del Paseo de Recoletos.
Y nos queda el tiempo. Conviene no confiarse. A esta hora tenemos unos 17 grados de temperatura en el centro de la capital, y cuando el sol se oculta y se imponen las nubes, hace fresquito, la verdad, no se puede salir en manga corta. Vamos con el pronóstico, Florencia Riola.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro. En las próximas horas el tiempo continuará prácticamente sin cambios, lo que significa que de los claros de la mañana pasaremos a nubosidad variable durante el segundo tramo de la jornada. En el sistema central puede desembocar en alguna tormenta local en esa zona de la sierra, del pie de sierra, tormentas, insisto, locales de corta duración, porque a partir de esta noche volverán a desaparecer. Valores máximos de temperatura, atención, que vuelven a los 25 grados en el extremo sur de la región, entre los 18 y los 20 en el resto.
2:10, vamos por tanto con el anuncio que ya han hecho los dos grandes sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, que desde hace un tiempo venían reclamando al gobierno regional la publicación en el boletín oficial de la comunidad de aquellas empresas que acumulan un mayor número de sanciones por incumplir las leyes en materia de seguridad laboral. La realidad confirma las intenciones de los sindicatos. En lo que llevamos de año, más de 30 personas han perdido la vida en sus puestos de trabajo. Los sindicatos, Comisiones y UGT aseguran que son pocas las empresas que incumplen la ley, pero que están muy claras, están muy definidas, así que anuncian que de manera inminente, no han puesto plazo, o al menos no plazo concreto, van a hacer pública una especie de lista negra de todas aquellas empresas que más incumplen la ley, insisto, en materia de seguridad en el trabajo. Javier Bañuelos.
Falta agilidad en la justicia, falta voluntad política y también falta honestidad laboral para abordar esta lacra de la siniestralidad laboral. Es el reproche enérgico que han hecho hoy tanto Comisiones Obreras como UGT, que le han vuelto a recriminar al gobierno madrileño que asiste inmóvil a la sangría que se está produciendo día tras día en el trabajo. Un buen ejemplo de esa pasividad, dicen, es que han pedido sin éxito y en repetidas ocasiones que publiquen en el boletín oficial de la Comunidad de Madrid el nombre de las empresas o empresarios condenados por incumplir permanentemente la ley de salud laboral. Esa petición ha caído siempre en saco roto y por eso ahora los sindicatos pasan a la ofensiva. Vamos a escuchar a los líderes sindicales de Comisiones y UGT Madrid, Javier López y José Ricardo Martínez.
Y puesto que la administración hasta ahora ha hecho todo lo posible, la administración madrileña, para evitar esa publicación, ya lo anunciamos también hoy aquí. Los sindicatos publicaremos las listas de empresas en las que se producen muertes por accidente laboral. Que sean conocidas, que lo sepan. Los vamos a perseguir.
Que las empresas que en cuyo seno se han producido infracciones graves o muy graves en materia de seguridad y salud queden excluidas de las subvenciones públicas.
Publicarán esas listas de forma eminente y periódicamente en sus páginas web. Así conseguirán o intentarán, dicen, acabar con la impunidad de la que gozan algunos empresarios. Prueba de ello es que hasta la fecha no ha habido sentencias de cárcel, pese a haberse demostrado que detrás de algunas de las muertes ha habido negligencia empresarial. De momento en esa lista negra habría que colocar ya a 60 empresas que, según los sindicatos, han sido las responsables de las 33 personas que han muerto en lo que va de año en el trabajo. Unos datos alarmantes que a Javier López le llevan a hacer otra propuesta a los empresarios.
En cada contrato de trabajo debería figurar un emblema, como en las cajetillas de trabajo, en las cajetillas de tabaco, debería de figurar un emblema que dijera: trabajar pone en riesgo su salud. Trabajar puede matar.
A las 33 muertes en el trabajo hay que sumar otro dato que apenas suele trascender: el número de accidentes graves, es decir, los trabajadores que sufren secuelas tras un siniestro. Ese dato hasta la fecha se eleva ya a 144 personas. Y un dato más, y paradójico, según ha explicado Comisiones Obreras, es que, inexplicablemente, mientras en la construcción se ha perdido casi el 40% del empleo, en este sector el número de accidentes ha subido más de un 26%.
Gracias, Javier. 33 muertos en el Tajo en lo que va de año, sin duda, es una cifra inasumible, es una cifra inadmisible. Crónica política de este martes, que pasa de nuevo por lo que ayer decía la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ya saben, en la presentación de su candidatura aseguraba que la sospecha de un juez de que un político ha podido utilizar su cargo para el crecimiento personal o para el enriquecimiento es motivo suficiente como para que ese político pague las consecuencias. Pues bien, hoy buena parte de las reflexiones políticas han girado en torno a las palabras de Esperanza Aguirre. Y las hemos escuchado, desde luego, en la oposición, hay quien las considera suficiente, por ejemplo, el líder de los socialistas valencianos, pero también en su propio partido, porque a nadie se le escapa que después de que Aguirre dijera ayer lo que dijo, todas las miradas se dirigieron hacia la Comunidad Valenciana. Nos va a contar lo mucho que hoy se ha dicho Felipe Serrano.
La presidenta madrileña está dotada de una gran habilidad para atraer el foco mediático y generar debates tanto fuera como dentro de su partido. Cualquier cosa que diga suele mirarse con lupa y mucho más si tiene que ver con asuntos tan delicados para el Partido Popular como el Gürtel. Su alusión a la limpieza que ha hecho aquí en Madrid de cargos salpicados por la trama de corrupción, en abierto contraste con la doctrina de Mariano Rajoy en la Comunidad Valenciana, ha desatado todo tipo de comentarios. Primero en las redes sociales y en las últimas horas mediante declaraciones políticas de altos dirigentes del propio PP. La número dos del partido, María Dolores de Cospedal, precisaba que Francisco Camps tan solo lleva a dos imputados en sus listas y por un tema menor sancionable con multa, aunque no ha querido desde luego entrar en debates con Esperanza Aguirre. En una entrevista en Televisión Española, la secretaria general del PP se limitaba a decir muy diplomática que la opinión de la presidenta madrileña sobre las listas es muy digna de consideración.
Las interpreto literalmente como las ha dicho ella. Es una opinión personal y muy digna de consideración de Esperanza Aguirre y así las interpreto. Y sé muy bien cuál es la situación de las listas electorales del Partido Popular en toda España, y sé también cuál es la situación de las listas electorales en otros partidos políticos, y creo que hay claras diferencias.
Sobre esta misma cuestión, aunque algo más incisivo, el diputado del PP, Federico Trillo, opinaba en Onda Cero que no cree que Aguirre quisiera aludir a Camps y a los dos únicos imputados que van en su lista, sino que lo ha dicho como un gesto de limpieza. No quiero pensar de ninguna manera que Esperanza Aguirre utilice leña del propio granero para quemar a un compañero, concluía con evidente malestar el coordinador de Justicia y Libertades Públicas del Partido Popular.
Gracias, Felipe. Pues añadan una opinión más, la del portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Valencianas, al que también se le ha preguntado por este asunto. Ha recordado que, en este caso, el Partido Popular de la Comunidad Valenciana es autónomo para elegir la composición de su lista y ha asegurado sobre el criterio que ayer explicaba Esperanza Aguirre, que en todo caso será un criterio que a ella le puede interesar a nivel de Madrid. Por lo tanto, parece que no le interesa al PP a nivel de Valencia. El rival de Esperanza Aguirre, Tomás Gómez, pide debate. Bueno, de hecho, pide que el Partido Popular aclare ya si acepta o no acepta ese cara a cara propuesto por los socialistas entre Tomás Gómez y Esperanza Aguirre, contra la que, por cierto, ha remitido, a partir de las críticas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, al último de los carteles cinematográficos puesto en la sede del PSM, aquel de Adiós Condesa. Dice Tomás Gómez que a la presidenta le molesta ese Adiós Condesa porque con el cartel se ve que ella pertenece a la élite. Ser Madrid Oeste, Cristina Espina.
A poco menos de un mes, la reticencia a debatir de la presidenta regional, Esperanza Aguirre, desata las críticas del candidato socialista a la Comunidad de Madrid, Tomás Gómez, quien considera el debate público un encuentro ineludible entre ambos, al ser las dos personas que pueden ocupar la presidencia al gobierno regional.
Independientemente de que haya otros debates en los que también participen otras fuerzas políticas con representación parlamentaria, que bienvenidos sean todos los debates, pero hay unos debates que son ineludibles. Debate entre las dos personas que pueden ocupar la presidencia de la Comunidad de Madrid por el día 22 de mayo.
Ha añadido que no entiende que ha cambiado en 4 años para querer debatir entonces y no ahora. También ha habido tiempo para responder a las declaraciones de Aguirre que le tildaban de canalla por mentir a los ciudadanos con el copago.
Mi obligación como responsable político en esta comunidad es quitar la trampa, es tirar de la manta y que sepan los ciudadanos lo que efectivamente tiene preparado el Partido Popular si gana las elecciones.
Y de machista, según Aguirre, por el cartel colgado en la sede de Callao en el que aparece la imagen de Gómez bajo las palabras Adiós Condesa.
Lo que me molesta es que hemos puesto de manifiesto que pertenece a la élite y la élite tiene problemas muy diferentes a los que tenemos la mayoría. Y la élite que está en el gobierno es una élite de privilegiados que gobierna para los privilegiados. Y a partir de ahí se entiende todo el proyecto político que tiene el Partido Popular en Madrid.
Todas estas declaraciones las ha hecho en la visita al nuevo desarrollo urbanístico del ensanche sur en Alcorcón, donde ha elogiado la política de vivienda del ayuntamiento, ha lanzado el compromiso para los próximos 8 años en la Comunidad de Madrid, donde la vivienda será una prioridad, con pisos de protección oficial en régimen de compra, la promoción del alquiler y políticas de rehabilitación de vivienda que llegará a 180.000 pisos en la región.
Hoy la presidenta de la Comunidad de Madrid ha acudido hasta Getafe para asistir a la intervención del partido, del líder del Partido Popular en Extremadura. Un acto que no se ha podido celebrar en la Casa de Extremadura porque, denuncian en el PP, el alcalde de Getafe lo ha impedido. Pues bien, durante el acto ha habido algún pequeño inconveniente. Por ejemplo, ha habido problemas con el suministro eléctrico. Escuchen lo que ha dicho Esperanza Aguirre.
¿Eh? El pitufo. Dicen que nos lo está liando el pitufo.
Bueno, dicen que nos lo está liando el pitufo, en referencia al alcalde de Getafe, a Pedro Castro. 2:19 p.m.
En el sur de Madrid, la cadena SER, 94.4 FM. Hora 14, Madrid Sur. Alex Castellano.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Han escuchado ya Esperanza Aguirre con ese acto que ha tenido lugar esta mañana en Getafe, en la Casa de Castilla León. Un acto del Partido Popular, del llamado Foro Madrid. Pero Esperanza Aguirre ha tenido y ha echado su tiempo toda esta mañana en Getafe porque después de ese acto que comenzaba a las 9:30 se ha ido al aula magna de la Universidad Carlos III a la investidura de Daniel Peña como rector de la Universidad Carlos III, cargo que ha conseguido mantener tras un largo proceso electoral y unos ajustados comicios en los que fue necesaria una segunda vuelta. Una vez investido, rector Peña ha afirmado que es el momento de cerrar las heridas abiertas durante las elecciones y pasar página por el bien de la universidad. Con la información, José Manuel López.
Con menos del 51% de los sufragios frente al 49% cosechado por su rival en las urnas, el catedrático de Derecho Luciano Parejo, Daniel Peña conseguía el pasado 24 de marzo ser reelegido rector en la segunda vuelta de las elecciones. Entre birretes y catedráticos, el rector ha establecido el objetivo de la Universidad Carlos III de conseguir equipararse con las grandes universidades europeas, para lo que ha indicado que es un buen inicio la cesión por parte de la Comunidad de Madrid de las instalaciones del mercado Puerta de Toledo, o también los resultados como el que más del 87% de los alumnos que terminaron sus estudios en 2009 consiguieron un empleo relacionado con su área de conocimientos durante el año 2010. A pesar de ello, Daniel Peña ha asegurado que el primer paso para lograr los fines de la universidad es pasar página tras las elecciones y dejar a un lado la utilización de calumnias o descalificaciones contra los miembros de la comunidad educativa.
Os pido que pasemos página, que miremos hacia el futuro y que, aceptando que todos cometemos errores, volvamos al camino de reflexión y respeto mutuo que nunca debimos abandonar. Por mi parte, me comprometo a estimular y aceptar la crítica abierta y responsable como el mejor camino para resolver los problemas. Y os pido que rechacemos juntos cualquier intento futuro de difundir calumnias o descalificaciones anónimas contra cualquier miembro de la comunidad universitaria.
Sobre la cesión del mercado Puerta de Toledo, Esperanza Aguirre ha apuntado que permitirá a la Carlos III contar también con un campus en la capital en el que se realizarán cursos de posgrado.
Esta universidad tiene una trayectoria ascendente en exigencia académica y en actividad investigadora. Es lo que nos ha llevado, querido rector, a ceder en un convenio firmado con el rector Daniel Peña el mercado Puerta de Toledo para que esta universidad disponga de un campus también en Madrid capital donde desarrollar cursos de posgrado y actividades culturales.
Así hemos comenzado y más asuntos van ahora en titulares. Hoy primer día de huelga de los tres previstos por los trabajadores de la empresa sueca Holmen Paper en Fuenlabrada con más de un 80% de seguimiento.
Según los empleados, el motivo del paro es la negativa de la empresa a seguir negociando las condiciones del expediente de regulación de empleo dentro del periodo de consultas recogido por la legislación.
El alcalde de Humanes se marcha, no se presentará a la reelección y se va a reincorporar en unos meses a la policía local de Humanes.
Álvarez Ojo ha dicho que si se presenta habría más división del voto en el municipio y que lo que la ciudad necesita es estabilidad y no tanto pacto y mercadeo.
La concejal de Sanidad de Fuenlabrada ha iniciado la campaña de vacunación e identificación de mascotas, perros, gatos y hurones.
La vacunación de los perros es obligatoria y se aconseja la de gatos y hurones para evitar posibles epidemias.
2:23, escuchan Hora 14, Madrid Sur.
¿Has oído hablar del Hotel Princesa de Éboli en Pinto?
Sí, me han dicho que organizan bodas y que se encargan de todos los preparativos, cuidando hasta el más mínimo detalle.
Oye, pues tenemos que pasarnos por allí para que nos asesoren y a ver si tienen fecha, porque he oído que además regalan un circuito termal para las 50 primeras visitas.
Pues no perdamos tiempo.
Entonces, sí, te quiero.
Yo también.
Tu boda como la has soñado. Hotel Princesa de Éboli en Pinto. Teléfono 91-263-6400. 91-263-6400.
El alcalde de Humanes, Adolfo Álvarez Ojo, ha anunciado hoy que no se va a presentar a la reelección por el bien del municipio, ya que su partido Compromiso Social por Humanes ha quedado tocado tras la marcha hace unos meses de tres ediles. El alcalde de Humanes ha dicho que si se presenta habría más división del voto en el municipio y que lo que la ciudad necesita es estabilidad y no tanto pacto y mercadería. Además ha señalado que Compromiso Social por Humanes, el CSH, no se va a disolver y durante la próxima legislatura denunciarán o apoyarán desde fuera del ayuntamiento lo que consideren oportuno.
Mi intención era presentarme, pero con esta división, pues lo único que puedo hacer es que haya más división del voto en el municipio, con seis listas, ahora se presentan cinco, pero serían seis listas y entendemos que lo que necesita este pueblo ya es algo de estabilidad y no tanto pacto, tanta mercadería, tanto. Necesita una estabilidad y que haya una mayoría estable en el municipio y el pueblo pues se pueda favorecer, ¿no?
Álvarez Ojo, que lleva como alcalde desde 1995, primero con el PSOE y luego con el CSH, ha afirmado que a partir de junio, cuando cumpla su mandato, su intención es reincorporarse a la policía local de Humanes después de tomarse 2 o 3 meses sabáticos por asuntos familiares.
Incorporarme a la policía local de Humanes de Madrid, que es la que soy miembro de ella, y que por incompatibilidad con dar el doble cargo público tenía una residencia forzosa, ¿no? Esa es la intención, y bueno, pues incorporarme a la policía local, solicitar tomarme 2 o 3 meses sabático porque tengo que hacer unas cuestiones familiares de mi padre y familiares con la muerte de mi madre, y tengo que gestionar varias cosas de mi padre y atender a mi padre y a mi tío con síndrome de Down, y luego pues incorporarme, claro, como no puede ser de otra manera, tengo que llevar el sueldo a mi casa.
Una veintena de colegios, institutos y escuelas infantiles de Parla van a participar desde este miércoles al 29 de abril en las jornadas educativas organizadas por el Ayuntamiento para promover la expresión artística urbana. Entre las actividades hay animación a la lectura, fotografía, ajedrez, acciones con material reciclado o comestible, pintura, bailes urbanos, patinaje o artesanía. Las acciones artísticas se van a desarrollar en los propios centros y, entre otros, en el Parque del Universo, la Casa de la Juventud, Plaza del Agua o el Teatro Dulce de Chacón. El alcalde de Parla, José María Fraile, ha dicho que estas jornadas trasladan a espacios urbanos la otra educación que también se aprende en los colegios públicos y que va más allá de la reglada.
Estas jornadas educativas que realizan centros públicos tratan de trasladar a espacios urbanos algo más allá que es la educación reglada. Tratan de temas de convivencia, de la actividad artística, actividad colectiva. Por lo tanto, transmiten valores y transmiten a la ciudadanía en general, a la ciudad, a través de los espacios públicos, trasladan el buen trabajo de la educación pública, el compromiso con nuestra ciudad y el compromiso con los más pequeños, que son el futuro de todos.
Son las 2:27.
A la hora de viajar, ¿tú en quién confías?
En gente que te solucione los problemas, que tenga experiencia y que tenga buenos precios.
Pues no rompas la inercia.
¿Cómo?
Ven a Viajes Inercia. Con casi 10 años de experiencia en Pinto, es garantía de calidad y confianza. Y además ahora puedes reservar tu viaje a través de internet en viajesinercia.es.
Viajes Inercia, en Pinto, calle Pajar 8. Infórmate en viajesinercia.es o llama al 91-692-6151.
Precios de internet con la confianza de una agencia de toda la vida. ¿Qué más quieres?
Ya es oficial en Sánchez este mes de abril, todo a mitad de precio. Cochecitos de bebé marca Ferrari por 399 euros, solo 50 unidades. Sillas de paseo desde 15 euros.
¡Hola, qué barato!
Solo este mes de abril, todo a mitad de precio en Establecimiento Sánchez, en Parla y en Griñón. Y ahora paga en 10 meses sin intereses.
Acto esta mañana del Partido Popular en la Casa Regional de Castilla y León de Getafe. La presidenta Esperanza Aguirre y el candidato del PP a la presidencia de Extremadura, José Antonio Monago, han culpado al alcalde de Getafe de no poder llevar a cabo un acto de los populares en la Casa Regional de Extremadura de esta localidad. El Foro Madrid del PP se ha celebrado en la Casa de Castilla y León, a cuyos responsables, tanto Aguirre como Monago, han agradecido la deferencia. Aguirre ha dicho que en la Casa de Extremadura estuvo hace meses el adversario político de Monago, traído por el alcalde de Getafe, pero en esta ocasión dice que no ha querido ceder ese espacio para recibir al candidato popular.
Y que no nos ha querido ceder hoy la Casa de Extremadura para recibirte a ti, y no ha habido un solo hotel en Getafe en que cupieran toda esta gente, y yo tengo que agradecer a la Casa de Castilla y León, que sí nos ha querido recibir aquí. Y esta ciudad de Getafe, igual que Extremadura, lleva demasiados años gobernada por los socialistas. Y como tu región, como Extremadura, también Getafe va a vivir el próximo día 22 de mayo un cambio trascendental.
Por su parte, el candidato del PP a la Junta de Extremadura se mostró sorprendido porque no pudiera realizarse este acto en la Casa Regional Extremeña de Getafe y sí en la de Castilla y León, y ha dicho que el mundo está al revés en España.
Y a mí, cuando menos, esto me sorprende mucho por la mañana, que yo esté hablándole de Extremadura en la Casa de Castilla y León. Pero esta es la España que tenemos, esta es la tierra en la que estamos trabajando, y esto es un motivo más, insisto, para cambiar el estado de las cosas. Vaya por delante mi agradecimiento, por lo tanto, al alcalde de Getafe por habernos facilitado tanto la labor en libertad un día como hoy.
La ironía final de Mónaco, con esto nos despedimos, tenemos 18 grados de temperatura.